en Radio Puerto.
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más a nuestro espacio taurino, a nuestro paseillo en las ondas para seguir hablando de toros. Ya con los capotes liados y la montera calada, porque no somos nuevos en esta plaza, iniciamos este paseillo en las ondas para hablaros de tauromaquia con mi compañero Manu Femenía.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a todos los radioaudientes de Radio Puerto.
Señor presidente, saque usted ya el pañuelo blanco, que suenen los clarines y arranque el Puerto Taurino. Queda nada de nada, para que conozcamos los carteles de la temporada del Puerto de Santa María. Quedan escasos minutos. Cuando finalice este programa, conocerán ustedes los carteles de esta temporada. Carlos Zúñiga ha realizado una temporada extraordinaria para una temporada de 8 festejos en la Plaza Real del Puerto de Santa María. Con diversidad de ganadería, ya nos adelantó él aquí en primicia hace unas semanas, viene la ganadería de la Quinta. Habrá toreros cara doblete, Víctor Barroso torero a la novillada, y suponemos que Gonzalo Cardevil lo hace en caballo. El Puerto está de moda, lo llevamos diciendo semanas, el Puerto está de moda en todos los sentidos, no en lo taurino, en todo, porque el Puerto está que lo peta. Pero ya lo adelantamos también hace pocas fechas. Había que ir a Algeciras a ver el toro del Puerto. Fuimos, lo vimos, vimos la capacidad que tiene, la gana que tiene Gonzalo Cardevil. ¿Qué le ha valido ese triunfo? Lo que yo ya le adelanté la semana pasada. Se lo adelanté, no quería decirlo porque no podía decirlo todavía. Me puso la muletita, me intentó torear, pero yo lo sabía. Yo sabía el cartel y la novillada, lo sabía todo. Lo que pasa es que no podía desvelarlo tampoco. Sabía que el 14 de julio, Gonzalo Cardevil trenzará el paseo en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El Puerto está de moda. Nuestra temporada no empieza el 30 de julio en el Puerto, empieza el 14 en Sevilla. De Sevilla al Puerto, así que este fin de semana del toro y el siguiente. Y luego la última semana de la primera quincena de agosto, a apoyar a los nobles. Porque el Puerto está de moda, porque el Puerto lo vale, porque el Puerto está muy de moda. Don Manu Femenía, muy buenas tardes. Estamos de moda, lo llevamos diciendo ya muchas semanas.
Totalmente de acuerdo. No ni nada, como decimos aquí. Y además, 8 festejos. Hace un año que no lo iba a decir, Manolo. 8 festejos.
Bueno, en 2020, cuando vimos que el Lance de Futuro anunció uno, decíamos, voy a remontar esto, ve.
Y mira ya tenemos ahí los jóvenes para arriba con 2 sin caballo, una novia con caballo importantísimo y 5 corridones de toro.
Hombre, tú sabes que me ha escuchado las oyentes también, tú me has escuchado decirle, esto es, nosotros hemos estado en la cima y no hemos dado cuenta que había un precipicio y no hemos caído por el precipicio. Y no hemos estrellado, pum, estrellado.
Totalmente.
A esto nos viene una pandemia.
Que eso ya no es.
Lo hemos estrellado porque íbamos cogiendo cada vez peores empresas.
Sí, está claro.
La última, cuyo nombre no quiero acordarme, remató ya el pastel. El equipo que vino aquel entonces la dio como que era los salvadores y venían a zarbarse otra cosa porque no, la plaza del Puerto seguro que no venían a zarbar. llegamos al precipicio y con ello nos caímos, nos estrellamos. Para eso la pandemia que nos remató. Ahora que empieza a subir los escalones, escalones.
Claro,
escalones,
y cuando echemos arriba, porque vamos a mantenerse, que después es difícil también.
¿Tú estás escuchando?
Sí, sí, ya de fondo escucho algo.
A ver, ¿qué nos tiene puesto Dani?
Estamos sentados, ¿no? Ahora mismo.
¿Eh?
¿Dónde estamos sentados ahora mismo, chiquillo?
Oh, chiquillo.
Yo veo la girarda de fondo.
Yo veo, como me dijo un torero una vez que... Digo, ¿qué se siente cuando se hace hacer pasillo en Sevilla? Bueno, yo nomás que veo arquito. Pues vamos a ver qué se siente un torero cuando se siente anunciando en Sevilla. Gonzalo Cardevila, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
No tienes que pasar técnico lo que te pone ya. Que te vayas adaptando. Oye, la semana pasada no quisiste contármelo, aunque yo sabía el cárcel y todo, ¿eh? Me, te lo dije y me dijiste, no, digo, bueno, vamos a dejar que me ponga la muleta.
Dicen que da mala suerte decirlo antes, digo, bueno, voy a seguir la tradición.
Sí, a mí la ganadería es la que me habían dicho que era, podía ser de Dolores Rufino, pero lo tenía casi todo, el cartel completo me habían dado en Algeciras.
Pues no, es de Las Monjas.
Sí, que es buena ganadería también, con Pedro
buena,
Puro.
Sí, la verdad que contento con el cartel y con la ganadería y con el marco que es Sevilla.
Hombre.
Que torando en Sevilla ya me da igual que sea Las Monjas, los monjes o quien esté cartela conmigo.
Hombre, vas con Manolo Zuna, Mario Sánchez, que es de aquí de Ubrique, el Noli de Ronda, que va pegando fuerte también, Ángel Delgado, y Manuel Luque, el exquisito. Bueno, ¿sí? Exquisito que a tope, ¿no? A Puerta Grande, ¿no?
Pues sí, la verdad que sería, es la idea que tenemos todos, supongo, pero buscando el triunfo en Sevilla y a conciencia.
Aquí mi socio, mira, yo, mejor que se hubiera anunciado lo de Lora Sangrán.
Te dirá también, sí, a mí me toca...
A él le toca un poquito lo de
ganadero, sí, ¿no? Y ahora y Benítez Cubero ahora está muy bien también, están vistiendo.
Sí, hombre, Benítez Cubero está siendo muy bueno.
Oye, lo importante es que el 28 de julio volvamos a Sevilla.
El 14.
No, el 14 vas, pero yo creo que vuelvas el 28.
Ah, sí, hombre, pero el 28, claro, está claro, esa es la idea también.
Ya te ha bendecido, Gonzalo.
Hostia, no, pero todavía me tiene que llamar la semana que viene.
No, la semana que viene no, porque vamos a dar los carteles. Yo lo que te garantizo es mi presencia.
Hombre, muchas gracias.
Es la maestranza, yo te lo garantizo.
Yo también intentaré echar.
Que estaremos allí porque hay que apoyar a los toreros del puerto y la manera de apoyarlo yendo a verlo, ¿no? Todo lo que se pueda, si va a torear en Santiponce, en Santander te digo que no. Pero...
Hombre, eso está un poquito más lejos, la verdad. Pero bueno.
Oye, ¿cómo te dijeron? Y Gonzalo, vas a Sevilla. ¿Y quién te dijo, Gonzalo, vas a Sevilla?
Pues fue mi padre el que me lo dio, iba conduciendo y creo que me llevé 10 minutos pegando bote.
Pero...
La verdad que fue una alegría y... Coño, que estuve ese día, estaba triste, veía pasarse de cojo por la mañana y me alegró el día.
¿Ya tú fuiste a Algeciras sabiendo que iba a Sevilla?
Fui a Algeciras cuando iba a Sevilla, pero cuando iba a Algeciras, o sea, yo me pongo meta a plazo, a corto plazo y yo no pensaba en Sevilla, yo pensaba en Algeciras, pero sí que iba a decir, coño, estoy hoy en Algeciras, en una pedazo de plaza y en 2 o 3 semanas estoy en Sevilla, en otro pedazo de plaza.
Y en,
lo único que pensaba era que tenía que puntuar en Algeciras para ir con buen ambiente a Sevilla y en Sevilla puntuar para ir a Villaluga con buen ambiente y así fue progresivamente.
Hombre, ahora mismo tiene un inicio de temporada ilusionante, importante. Has empezado a Algeciras, luego vas a Sevilla, Villaluga y Rosario, volvemos a Sevilla y el Puerto.
Eso sería el sueño, Manolo.
Vamos a ver, eso es así, eso tiene que ser así.
Manolo, apodéralo ya.
No, pues sí, la verdad que aquí con esta mente, porque si va uno diciendo que de qué pasa, no, tiene que ir concienciado de que voy a pasar y que voy a quedar triunfado a la novia. Esa es la mentalidad y creo que tiene que ser la mentalidad. Después el toro descompone toda la mentalidad y pone todos los pensamientos, pero bueno, hay que ir con esa mentalidad de positiva. Eso yo lo veo en muchos vídeos de los toreros de la figura de antigua y lo que te acabo de decir es lo que escucho y lo que pongo en práctica.
Oye, ¿tú qué te gusta de esto? En Sevilla estrenamos, ¿no?
No, en Sevilla no estrenamos. No.
Bueno,
no el año pasado estrené 2 porque, bueno, el primero me lo regaló mi padre en mi debut. y necesitaba entrar, como era claro. Y después, pues mi tía le quise regalar otro y me hice otro.
Bueno, pero yo no te estoy diciendo que estrene el 14, te estoy diciendo que estrene el 28.
El 28 tampoco. Estrenaré unas medias, si acaso, Manolo. Está la cosa cortita.
Bueno, esto me gusta porque, mira, yo participé en una tertulia una vez en la cadena SER, en una caseta de feria en el puerto, y iba el maestro Galloso, ¿no? Que entonces apoderaba a Octavio Chacón, ¿no?
Sí.
Y el compañero de la cadena SER le dijo, Octavio, porque venía al puerto, creo, en feria, o iba a hacer la alternativa. No, porque la alternativa iba a Argo. Y le dijo, Octavio, estrena. Y saltó el maestro Galloso, pues estrenará cuando torre 60 corrientes y se la pudo pagar.
Totalmente de acuerdo, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, un novillero sin caballo, como yo, que estoy empezando, es un lujo tener dos trajes, vamos. Bueno, y la verdad que sí, que todo el mundo no tiene dos trajes y dos trajes nuevos. Pero bueno, si gracias a Dios pues he tenido la posibilidad y mi familia se la puede permitir, pues adelante. Yo obviamente, aunque me venga el tío diciéndome que me hago otro, pues no me lo hago, ya me ha quedado porque la vergüenza sacar tantos trajes, ¿sabes?
Bueno, ya.
Me daría vergüenza, pero bueno, que tampoco tengo yo 7 trajes, tengo 2 trajes.
Bueno, sí, triunfa. Yo creo que sí. En la novilla luego del 28 de 2 novillos ya.
Sí.
Ahí había. La primera abrimos la puerta grande. En la segunda abrimos la puerta del príncipe y el papá compró el traje para venir al puerto.
No, papá, no, lo pago yo. Como mi padre me tiene que pagar los trajes, son malos. Hombre, como le dijo lo Julio a su madre, dice que yo estoy aquí 2 días, vino de México y le regaló un traje y dice que Dios, Julio, como tú me tienes que pagar los trajes, mal vamos. Hombre, y me daba razón.
Eso sería pisar a lo que yo te estoy diciendo, que si sucede, que puede suceder, porque ahora mismo puede suceder, ¿no?
Hombre, claro, puesto estoy.
Ya
depende de mí.
Eso, ya todo depende de ti.
Pues sí, todo depende de mí.
¿Estás durmiendo?
Vengo de entrenar, que he estado tirándome a matar aquí en la escuela. Y esta mañana he entrenado, y bueno, yo duermo poco, ¿verdad?
Menos que yo supongo que no.
Yo duermo poco.
Que ya está más que llama que barquito.
¿El qué?
Yo expliqué al principio que hubo un torero del puerto, un novillero del puerto, que hizo pasillo 3 veces más, mató una de la quinta una de las veces. Que yo le pregunté así, ya en una comida sin informar, ¿no? No con un micrófono antes. Dice, yo, ¿tú qué se siente cuando se hace el pasillo en Sevilla? Y pone, Manolo, yo no me quedé ahí, Arquito.
Arquito, vale. Entendió Quito.
No, Arquito. Arma, Arquito, si hay Quito, a mí se va.
Pues sí, también. Solo que venga.
Bueno, Torero, noto con esto, ahorita vamos a dejarte con el paso del maestranza otra vez. Con esto creo que te hemos dado lo que es Radio Puerto de TV, que es un poquito de suerte.
Pues sí, muchas gracias. Además, siempre me gusta echar rato con vosotros y encantado siempre.
Ya lo he dicho, ya torear 14, el 15 tienes aquí tu silla, porque me cuenta cómo se va a salir por la puerta grande de Sevilla.
Además, no, te lo he dicho siempre, eres mi talismán.
Yo te lo digo. Yo, torear 14, el 15 de programa, aquí está tu silla esperándote para que me cuente cómo se salir a hombro de Sevilla.
Ole, muchas gracias, Manolo. Dios te oiga y así sea.
O sea, muchas gracias, Torero.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo para los dos. Muchas gracias.
Mentalizado, bueno, nosotros hemos dado nuestro...
Sí, la ilusión, hombre, al hablar se nota que está feliz, contento, es que tiene que estarlo, es que anunciarse el Sevilla no es moco de pavo, no es cualquier cosa.
Decir que va a haber 3 novilladas, la primera el 7 de julio, San Fermín, con una de Dolores Orfino, para Javier Illangua, de Sevilla, Julio Aguiza, de Lima, Perú, Miguel de Juan, de la Escuela de Sevilla, Tristán Barroso, del Patronato Provincial de Toromaquia de Badajoz, Manuel Román de Córdoba y Cristiano Torres de Salamanca. El 14, la que hemos dicho de las monjas, para Manuel Osuna, que es de la Escuela Taurina de Écija, Mario Sánchez, que es de la Escuela Taurina de Ubrique, Gonzalo Cardevila del Puerto de Santa María, Noli de Ronda, que es de Ronda, Ángel Delgado, que es de Úbeda, y el Exquisito, que es de la Puebla del Río.
Anda, ese va a llevar gente.
Y el 21 de julio, la novillada que te toca a ti ya, del Oro
Sangrán.
Para Álvaro Romero, de la Escuela Taurina de Sevilla, Adrián Centenaria, que es de la Escuela Juli, Emiliano Ortega, que es de México, Nec Romero, que es de Valencia, Manuel Jesús Carrión, de la Escuela Municipal de Largaba de Sevilla, y Martín Morilla, que es de Morón de la Frontera. Jueves 28, la final de Fernando San Pedro, donde ya está Gonzalo Cardevila.
Anda que no.
Decir que las novillas son a las 9 de la noche, que son novilladas nocturnas.
Sí, hombre, con el tiempo en julio en Sevilla es la hora propicia. Porque si no, se puede quedar uno pegado a los pétreos tendidos.
Y decir que he escuchado que yo algunos novilleros he dicho que es de la Escuela Taurina y otros he dicho de la ciudad donde es.
Sí.
Según explicó el empresario, hay novilleros que van por una escuela taurina, que van representando una escuela, y hay novilleros que han entrado por libre, no han entrado representando ninguna escuela, y en este caso Gonzalo Cardevila se le ha hecho la novillada a alguien y no va representando a la escuela, sino que va en representación propia.
Sí, claro. Se ha buscado las papas también por otro lado, que
hombre,
también es lícito.
Es así.
Claro, eso es así. La escuela está para ayudar y eso, pero también si un chaval tiene posibilidad de entrar por otro medio, tiene que entrar.
Había 38 aspirantes al Perseiza, han escogido de los 38 los 18 o 16 mejores que la empresa ha valorado. Se lo valoraron distintas.
Pues hay que estar atento porque es el futuro de las fiestas.
Efectivamente. Y cosa importante, ¿no? Para el puerto. Que ya ve a todo el Juan en Sevilla.
Es que está de moda, está de moda, tú lo has dicho.
Ya la semana pasada hicimos las dos novilladas de. Perdón, las dos corridas de Morilla en Perú.
Peruana. Bueno, y tiene posiblemente una tercera que se está.
Se está negociando la tercera.
También.
Y luego en agosto vuelve a Perú. Y después del 15 de agosto puede que haya algo aquí en España.
Sí, hombre, esperemos que sí, porque además tiene un buen apoderado y está luchando Alejandro con un jabato para estar.
Daniel Crespo, de momento lo que está es el 3 de septiembre en Bayona, una corrida de 6 de Sepúlveda.
Sí, de Yelte, Sepúlveda de Yelte, creo que.
Que es de 6 y vamos a intentar, bueno, pues que todos lleguen a buen puerto, ¿no?
Hombre, es lo suyo, porque. Porque nuestros toreros portuenses se merecen estar en lo más alto porque están luchando y además porque son buenos toreros, hombre. Daniel Crespo tiene también un toque toreando increíble. Es que está buscando aquí exactamente la corrida de toros de Daniel Crespo. Que además el cartel de Artes Nara son toros... Artena con Bonito de Aranda, Sebastián Rite, Ángel Telle, fíjate Ángel Telle, Joao Silva, Juanito y Dorian Cantó. Así que es un cartel a un toro por torero, hay que arreglar bueno, fuerte también.
Pues vamos a hablar con el protagonista, maestro Daniel Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes Manolo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien, ahí andamos.
Oye, torero, que una temporada... arrancado y tú de momento el 3 de septiembre la única fecha que hemos visto, ¿no? Que tienes agendada, ¿no?
Sí, por lo pronto es la única que tenemos. Bueno, la cosa está muy difícil, muy complicada, ¿no? Pero esa es la que tenemos y la que tenemos que agarrarnos y ya vendrá tiempos mejores.
Y el apoderado te habla de posibilidades, el torero, de alguna otra fecha, de poder... No te habla ya de venir al puerto, que en hora se presentan los carteles, porque sabemos que ninguno de los dos toreros del puerto, de los dos matadores activos del puerto, a no ser que haya una sorpresa que me puedas contar, vaya a venir, ¿no?
Sí, bueno, con las conversaciones con el apoderado, pues siempre hay muchas cosas, ¿no? Porque se tocan muchas cosas para poder torear, ¿no? Pero por lo pronto esa es la que tenemos. Y el puerto, pues la verdad que tampoco. Otro año más sin venir y bueno, esperemos que podamos venir prontito.
Hombre, yo siempre lo digo a Alejandro, que lo hemos entrevistado varias veces, a ti que también te hemos entrevistado varias veces, os lo digo siempre. Muchas veces mejor toca la puerta con dos orejas de cualquier otro sitio que toca la puerta pidiendo un favor, póngame porque me hace falta, ¿no? Si puede torar por fuera, se viene triunfando, pues te abrirá la puerta, ¿no?
Sí, pues seguramente, porque yo lo he hecho dos veces consecutivas aquí en esta plaza, ¿no? Y si no sirve, pues habrá que probar a cortarla en otras plazas, a ver si así... podemos entrar.
Te voy a pasar con mi compañero hermano Femenía que tenía ganas también de hablar contigo.
Buenas, Dani, ¿qué pasa, torero?
Muy buena, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Mira, una pregunta. La nueva temporada, obviamente ilusionante, ya saldrán cositas seguro que van a salir porque además te las mereces. Pero, ¿qué tal es Sergio Aguilar como apoderado?
Bien, la verdad es que, hombre, tener un matador de toros con tanta experiencia como es Sergio al lado, pues te alimenta, ¿no? Y esas semanas que paso por allí, por Madrid, pues la verdad es que son semanas muy productivas, ¿no? Porque te pasa su experiencia, lo que él sabe. Y la verdad es que es una fuente de aprendizaje muy, muy buena, ¿no?
Ahora nos vamos al país vecino, Pedraza de Yelte, una ganadería que están vistiendo, es otro encache, pero están vistiendo. ¿Y qué esperamos de la afición francesa? Dicen que los franceses es muy buena afición.
Pues de matar toro nunca he estado, pero de novillero sí. Yo ya he toreado dos novilladas allí y me sorprendió un poquillo, ¿no? Porque son muy, muy callados, los franceses son muy callados. Y ya, yo estoy acostumbrado a torear aquí en el sur, que es todo lo contrario. Y me chocó porque yo pensaba que no me estaban haciendo ni caso. Yo pensé, oye, estoy pegando un petardo cuando estaba torando. Y pero yo eso no, eso es la experiencia. Ya conozco más, bueno, por los compañeros que me cuentan y demás, pues, aunque sea la primera vez, pero ya veis de sobreaviso cuando fui por primera vez de novillero, ¿no? Pues espero, pues, poder, sabiendo ya eso, pues espero que invitar toro y que pueda disfrutar de aquella afición, ¿no? Que es tan buena y que tiene que es muy aficionada, que entiende tanto de los toros, ¿no?
Torero, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te preparas día a día?
Pues me levanto, ando, corro, preparación física y toreo de salón. Prácticamente.
¿Dónde suele ahora
Solo.
entrenar en el Crespo? Sí, puede
Pues
saber. Mi
mira.
mamá, hay torero que dice, mira, yo toreo mi soledad y no quiero que nadie sepa dónde yo me ponga a entrenar.
Sí, suelo entrenar muchas veces solo. Muchas veces solo, pero antes entraba más solo, ahora no me gusta tanto, me gusta más codearme con compañeros y demás. Y bueno, en la plaza de toros no podemos entrenar, entonces me busco unos rinconcitos, en el Bajamón entreno mucho, me gusta por la zona de Bar de la Grana, también tengo un sitito que me gusta también, a la sierra voy mucho allí con los profesionales de allí de la sierra, tengo varios sitios que los ponen en los que entreno.
Bueno, pues sigue Manu Femenina.
Sí, mira, esta pregunta se la hice el otro día a un chaval, pero claro, tú eres matador de toros, es distinto. Cuando fuiste novillero, Dani, todo pasó muy rápido, obviamente, pero ¿te dio
Sí.
tiempo de disfrutar de esta etapa novilleril?
Sí, hombre, claro. Claro que sí. Bueno, pasa rápido, pero bueno, yo en mi ejemplo estuve 4 o 5 años, ¿no? Eso tampoco pasa tan rápido. Y sí, se disfruta mucho, ¿no? Porque es una nueva experiencia, sales de la escuela, te encuentras ya lo más cercano al toro y vas. No toreas por aquí, yo por ejemplo en mi caso toreé mucho por la zona de Madrid, ¿no? Otra afición, unos compañeros que te arrean más. Y no, pero sí disfruta, claro que sí.
Torero, te vamos a dejar. Me gustaría volver a entrevistar, por lo menos que un día en el estudio antes del 3 de septiembre. Si no, pues cuando vuelva de Francia, tú sabes que aquí tienes tu casa y podemos
Muchísimas
contar
gracias.
aquí el triunfo tuyo, porque yo lo pienso contar un triunfo, no pienso contar otra cosa, ¿no? Igual que le digo a Gonzalo, que le digo a todos los toreros del puerto cuando veo la entrevista,
Claro.
esta es la casa del puerto y aquí tiene vuestro sitio, que lo que lo necesitéis. Sabéis que aquí estamos para divulgar vuestro arte.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Un
Nos vemos.
abrazo.
Hasta luego.
Lo que no saben y que critica la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
Bueno.
A veces la dureza del toreo, una corrida, pero va a tirar para adelante. Dani es un gran torero, es un gran chaval, yo lo conozco personalmente y va a tirar para adelante seguro.
Yo creo, pienso que sí, hombre. Estos son etapas. Tú tienes una primera etapa, ahora está en la escuela, que todos los chiquillos salen de la escuela, muy raro que ahora salga alguien que no tenga una escuela, ¿no?
Sí.
Y luego pasa de estar arropado con la escuela, pasa la soledad de estar sin escuela, donde
Sí.
tiene que buscarte un apoderado, donde tiene que buscarte una novillada. Eso es ya el novillo un caballo. Y luego para el matado de toros, pues, a no ser que te dé el tirón con una caza grande y tú hayas dejado casos como el de Tomás Rufo salen un poco, pero eso también puede tener una doble vertiente, que es que sube muy rápido y que es muy rápido.
Claro, el problema de llegar aquí, a la cima.
Y subiendo pasito a pasito, pero digo, pasito a pasito, igual que la temporada del Puerto recupera, pasito a pasito, escalón a escalón.
No, Manolo, que venimos de una pandemia, que no se olvide que muchas ferias importantes están recuperando su sitio porque han quitado festejos durante la pandemia y ahora es cuando de nuevo se está volviendo a poner poquito a poco. Cada vez hay más festejos en los sitios y cada vez pues, hay que ponerse al día.
Oye, ¿sabes que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Antonio Bienvenida?
Antonio Bienvenida.
Que nació un tardío como yo, sí, pero años antes.
Qué casualidad.
Sí. Nació un 25 de junio del año 22, yo años después. No mucho más, pero años después.
Sí, hombre, bastantes más, ¿no?
Hombre, nada más que 52 después, pero nació un 25 de junio en Caracas, Venezuela. Y mira, la semana, en próximos programas le hemos dedicado un espacio grande a Antonio Bienvenida porque... Recordemos que es el padrino de la alternativa del Toreo del Puerto,
sí.
Una de las corridas del siglo del puerto, creo que fue la alternativa de Galloso, con 7 orejas y 2 rabos, 3 rabos, entre Antonio Bienvenida, Paloma y Galloso, ¿no? Esto se vinculó con el puerto, luego es una de las sagas más importantes de la tauromaquia, los Mejía Rapela, ¿no? Y, pero mira, un año antes de que yo naciera, en el año 73... el gran José María Íñigo hizo una entrevista. Nosotros vamos a ver la respuesta, ¿vale? Al maestro Antonio Bienvenida. Y con esa entrevista quiero empezar esto que vamos a hacer nuestro homenaje en este año al maestro Antonio Bienvenida.
Sí, cómo no. Antes de empezar, quiero hacer un brindis al público porque aquí lo hago mucho más tranquilo que en la plaza, ¿eh? Así que va por ustedes. Al suelo, además me he cargado.
Aquí también pasan esas cosas, maestro. Déjelo.
Ya está. Mi padre me lo enseñó todo, y yo lo aprendí todo de mi padre. Y aprendí no solamente el toreo, sino que aprendí mucho de la vida, casi todo de la vida, porque mi padre... era un ser fuera de serie que nos adoraba a todos sus hijos y que siempre nos enseñaba cómo había que andar por la vida. Casi se preocupaba mucho más de la conducta humana fuera de la plaza que dentro de la plaza, aunque esto también era importantísimo para él. Yo lo traía loco porque me hicieran ya un traje de torear y el año 36 fui a Nati, la sastra de toreros, y me hizo un traje corinto y oro. Vino Burdeos y oro, que para mí fue una ilusión tremenda, tanto que esa noche que me lo terminó, dormí, me lo puse y después de antes de acostarme, lo dejé al lado de mi cama y durmió el traje conmigo en la cama. Fue una gran ilusión. Bueno, yo he nacido en Caracas, en Venezuela, pero me he criado en Sevilla, de donde es mi madre y de donde han nacido casi todos mis hermanos. Quitando a mi hermano Pepe, que en paz descanse, que nació en Madrid. Los demás han nacido todos en Sevilla o alrededor de Sevilla, porque Manolo, que era el mayor, nació en Dos Hermanas. Por lo tanto, yo me siento andaluz. Después llega nuestra guerra y hay un bache en que las ganaderías por la guerra pues desaparecen muchas, otras pues no había alimentación buena para piensos. Y entonces viene el toro que baja y se lidian las corridas de toros más chicas, pero dentro de eso pues surge Manolete, y Manolete con su gran personalidad y con su valor estoico pues engrandeció a la fiesta y le dio un interés y despertó una gran ilusión por todos los aficionados, ¿no? Y estamos en nuestros días que ahora viene el auge del toro otra vez. Empiezan a lidiarse los toros con los 4 años cumplidos. Hay un momento de transición difícil en que el público no está acostumbrado a ver a esos toros que tienen mucho más sentido y con el cual el torero no puede hacer las faenas de los 100 pases, sino que esos toros pues tienen sus pases contados. y algunos incluso ni sus pases contaban. Algunos no hay ni que contárselos, porque hay que entrarles a matar a lo mejor con 4 o 5 muletazos, como ha pasado toda la vida de Dios cuando han salido toros con sentido y con peligro. El público actual no está acostumbrado a este tipo de faena y estamos en esa transición difícil que le va a costar mucho al público y a los toreros el poderse acoplar y llegar a estabilizarse. Yo creo que a partir de hace un par de años, y sobre todo este año, pues no se afeitan los toros, y a lo mejor se puede afeitar alguna corrida, pero no con el abuso y la cosa que se hizo en aquella época, que por eso fue cuando yo hice aquellas declaraciones. Y lo hice además porque creo que la fiesta tiene que ser dura y tiene que ser importante para que el público que está viéndonos actuar pues nos dé el mérito que tiene el torero de estar en la plaza. El público debe de fijarse mucho en el toro, no en el torero, porque fijándose en el toro puede calibrar la capacidad del torero. Cuando un toro es difícil o se vence por un lado y el torero intenta corregirle ese defecto, que le dé tiempo al torero, que le admita el poder hacer esa corrección, ¿no? Yo he banderillado también, lo que pasa que ha sido una suerte que no me ha gustado mucho y que tampoco la he hecho muy perfectamente bien, como lo han hecho mis hermanos, ¿no? Como lo ha hecho mi hermano Manolo, como lo ha hecho mi hermano Pepe, que era para mi gusto el mejor banderillero que ha dado España, y mi hermano Juanito, que también banderillaba estupendamente bien. Pero yo era una suerte que la hacía, porque la aprendí desde hobby, pero que no la sentía y que no me gustaba hacerla. Ahora lo que me preocupa es seguir actuando y estar lo más fuerte posible, y por eso pues me cuido muchísimo y hago mucho ejercicio para poder dar de sí en la plaza lo que yo creo que debo de dar. Al año 70 ya no pude aguantar más sin torear y empecé a torear festivales, y toreé 23 festivales benéficos, que calculo yo que me costaba cada festival de 5 a 6 mil pesetas cada uno por torearlos. Y entonces dije, bueno, me está costando el dinero torear festivales para matar el gusanillo. Me encuentro fuerte para torear. Pues voy a reaparecer, me visto de torero, me doy el gusto y además me lo pagan. Y por eso reaparecí. Se van haciendo las cosas mejor porque las ha meditado uno mucho más y ha pulido uno los grandes defectos que se tienen siempre al principio. Y entonces yo creo que ahora me voy acercando a hacerlo mejor.
Aquí acabamos nuestro programa hoy, deseándole suerte, que dure muchos años más, que difícil es durar años frente a los toros. Muchos más éxitos y serenidad para aguantar esas broncas que también son, de alguna manera, el aderezo de la fiesta. Don Antonio, buenas noches, bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Nuestro aplauso para usted.
Bueno, quédate, bueno, vamos a quedar con, yo creo, con el final. He hecho cosas muy importantes sí, en esta pequeña entrevista, ¿no? Pero yo creo que, ¿por qué reapareció? ¿Sí? Mataba 27 festivales, costado hace medio millón de pesetas de cada festival, y a torear festival, ¿no? 6.000 pesetas, decía, creo.
Sí, 6.000
pesetas. Para pagar por torear, reaparezco, claro, y cobro que me pague.
Y cobro, porque no paro de torear. Tiene una anécdota con Dominguí que es muy buena, en rival, en cuñados, ¿no? Y tiene una anécdota genial que dice que un día estaba allí el gran escritor Hemingway, ¿no? Y estando en la finca, por lo visto ese día Antonio Bienvenida estuvo muy, muy bien. Y Dominguí no estuvo tan bien. Y Dominguí, pues, decía que no pasaba ni una, ¿no? Y estando allí, Hemingway empieza a hablarle a Dominguí. Dice, tú lo que tenía que hacer esta tarde tenía que haberte puesto así, porque tuviste a Antonio. Y Antonio hizo esto y tú no lo hiciste. Y ya el otro no podía más. Y le dijo, Ernesto, yo te digo a ti cómo tiene que escribir. Pues cállate la boca, hijo.
Pues la verdad que es bueno, ¿no? Fíjate que aunque nació en Caracas, ¿no? De Sevilla, ¿no? Español, de sevillano. Y la dinastía que lleva, ¿no?
Bueno, y cine, hizo mucho cine. Su fama trascendió a la pequeña pantalla. Es increíble, Antonio Bienvenida. Además, era un torero muy poderoso, ¿eh? Muy, muy poderoso. Era un gran torero.
Bueno, tú traes muchas cosas preparadas.
Sí, sí, ahora claro, la semana pasada me quedé cogido.
Te quedaste corto, ¿no?
Digo, ahora me voy a playa como si fuera.
Bueno, para conocer un poquito más la liturgia del mundo del toro, nuestras raíces culturales, nuestra cultura, nuestro habla, nuestra jerga, nuestros momentos culturales, para eso está el gran Manu Femenía, que cada semana nos deleita con su espacio.
Qué maravilla de presentación. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a conocer un poquito más el vocabulario taurino, vamos a conocer expresiones y lo que es la llamado en el toro, el hoyo de las agujas. Empezado por ahí. En el tercer tercio, el trece de muerte, a la hora de estoquear el matador, vemos que la espada queda muchas veces de distintas maneras, que ya iremos contando en esta sección cómo puede ser, pero hoy nos dedicamos al hoyo de las agujas. Pues como decía, la manera más eficaz para matar al astado es cuando la espada penetra en el hoyo de las agujas. Ese lugar o cavidad interior se sitúa justo detrás del morrillo, en plena cruz. Debido a la cantidad de vasos sanguíneos, cavidades torácicas y la arteria aorta que se encuentran en ese llamado hoyo de las agujas, eso hace que una estocada eficaz y sea totalmente eficaz y la pronta muerte del toro. Así que ya saben, los señores oyentes, que cuando la espada entra justo en la cruz y el toro cae isofacto, ha dado en el hoyo de las agujas, que es el sitio donde el toro cae fulminado. Nos vamos esta vez a llevar unas expresiones que nacen en los toros, pero lo llevamos a la vida cotidiana. Por ejemplo, ha entrado al trapo. En términos taurinos, es cuando el toro acude a la muleta. Cuando es citado por el torero, eso es que ha entrado al trapo. En nuestro entorno cotidiano se refiere a que uno se ha dejado llevar por una provocación. Templar, que para mí es de lo más importante del toreo. Este término en toro se utiliza para referirnos a amoldar la velocidad del toro a la de los engaños, ya sea en el capote o la muleta. En la vida normal se dice que una persona templa cuando maneja una situación muy difícil. Recibir un puyazo, que eso sí seguro que lo conoce todo el mundo. En el argot taurino, este hecho ocurre cuando el picador clava su vara o puya al toro para que éste vaya perdiendo fuerza conforme la lidia avanza. Fuera del mundo taurino, recibir una puya o un puyazo incluso es ser víctima de una mala acción por parte de otra persona. Ahora nos vamos a ir al anecdotario taurino, hemos contado en Dominguín, pero hay una además que nos coge muy cerquita del Mangui y es redactada por el Cosío. Vamos a ello. En una corrida en la década de los 80 en la Feria de Abril, llovía cántaro y todos esperaban la suspensión del festejo. El albero de la maestranza estaba pésimo e impracticable, que a pesar de que la corrida televisada y por lo tanto los ingresos de las cuadrillas eran mayores, la mala situación aconsejaba a no celebrar el festejo. Todos parecían estar de acuerdo, menos el Mangui, que callaba en un rincón de la sala de toreros. Mientras los matadores decidían, todos los compañeros hablaban al banderillero sanluqueño sobre lo mal que estaba el piso. Y tanto le insistieron que el Mangui atajó de raíz los comentarios diciendo con su chispa habitual: el piso que está mal de verdad es el mío, que está sin pagar, así que vamos a torear, señores. Y ahora vamos a recomendar un libro. Y este el libro más que de... Perdón porque lo tengo aquí atrás si no lo veo. Aquí lo tengo. El libro que recomendamos es Cómo ver el toro en la plaza. Su autor es José Luis Prieto Garrido. Es veterinario y muy buen aficionado. Y en este libro nos hace una disertación desde el momento que el toro llega a la plaza hasta el final de lidia. Y además, al ser veterinario, nos transmite muy bien la descripción de la morfología de los cornúpetas. Así que es un libro que recomendamos esta semana, que además está también ilustrado con muchas fotos y en ello se puede ver gustosamente lo que explica nuestro autor. Pues hasta aquí, Manolo, ha llegado la sección.
Bueno, yo te voy a recomendar también mi libro.
Venga, vamos ahí, lo voy a apuntar.
Lo regaló Morante hace unas temporadas.
Ole.
Creo que en 2016, 2017, por ahí fue antes de la pandemia. Morante, cuando hizo el tour, creo que regalaba ese libro, que es El arte de vivir loco.
Ah, sí.
De José Benjamín. Bueno, pues yo creo que es un libro llamado también a la lectura.
La verdad que sí, gran autor también.
Hombre, gran autor y buen escritor, ¿no? Escribí mucho de Toro, de Paula, de...
Puede que esté mañana Morante anunciando el puerto, sí, ¿no?
Hoy, en horas.
En horas, perdón.
20 minutos.
Sí, sí, ya estamos allí, ya estamos en capilla. Yo sí que estamos en capilla, los nervios a flor de pie.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que Morante ve un torero llamado a estar, ¿no?
Y además le gusta el puerto, disfruta mucho en esta plaza.
Hombre, y esta temporada, la temporada que le han puesto, la temporada de las 100, ¿no? Donde tiene que batir, o quiere batir ese récord de las 100 corridas de toros.
En homenaje a José Iturgallo.
En homenaje a José Iturgallo, pues yo creo que es normal que esté, ¿no? Y esté dos tardes, ¿no? Mucha gente dice, bueno, el año pasado bueno, lo del año pasado no se puede tener en cuenta, ¿no? Mira, yo vi una faena hace unos días del Morante en el puerto del año 98, creo. Hostia, ese es el Morante que yo quiero volver a ver.
Claro.
Y yo creo que el puerto es el que le inspira, y el puerto es el que le siente, y el puerto es el que lo vive, ¿no?
Morante se siente a muy gusto en el puerto, y cuando los duendes aparecen y torea, lo hace de manera exquisita. ¿Esa es la faena de la llamada silla o no?
No, 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 eso fue mucho antes.
Fue antes, ¿no?
Antes de, llamémoslo, de todas las locuras.
Sí. hubo un artículo que además escribió Servidor que comparaba, se titulaba Morante, Dr. Jekyll o Mr. Hyde, porque claro, tiene esas transformaciones brutales.
Bueno, tú sabes que hemos dicho al principio que el puerto está de moda, nuestros Totalmente. Toreros están toreando, la temporada se presenta en horas, en minutos ya.
En minutos.
Pero el día 15 también es un acontecimiento importante. Si el 14 tenemos que estar todos en Sevilla apoyando a Gonzalo Cardevila, el día 15 tenemos que estar en el hospitalito porque se va a celebrar el primer pregón municipal. Y lo va a hacer un hombre que conoce muy bien el toro. Yo creo que lo conoce a la perfección, ¿no? Y que conoce muy bien la plaza del puerto. Él es Antonio Ruiz López, que es veterinario de esta plaza. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Te cojo en el campo, creo, ¿no?
Sí. Aquí estamos en la Zorrera. Estamos embarcando la corrida de cebada para Madrid. Para Pamplona.
Amplia, ¿no?
Muy amplia, baja, muy bien hecha, pero bueno, con una cara impresionante todo.
Oye, Antonio, el día 15 tienes una cita importante en el puerto, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bastante, para mí bastante importante, ¿no? Porque, bueno, la plaza del puerto pues ya ocupa más de la mitad de mi vida, ¿eh? Llevo allí 32 años. Y bueno, aparte de la plaza, los amigos que tenemos allí, los toreros, pero sobre todo la plaza, ¿no? A la que le tengo un cariño y un sentimiento bastante especial en mi vida, ¿no? Para mí es supone muchísimo esa plaza.
No quiero que me desvele el pregón, pero ¿en qué línea más o menos va a llevar a tu pregón?
Bueno, pues la línea... lo que te he dicho, con epicentro de la plaza, porque la historia de esta plaza yo creo que no podemos dejarla de lado, y con epicentro de la plaza, pues bueno, andando un poco por una pequeña historia de la ciudad, ¿no? De los toros, lo que suponen los toros a esta ciudad, que ya por fin este año parece que hemos visto los aficionados un poco de luz, ¿no? Aunque a pesar de las dificultades. Y bueno, pues hacer un recorrido con el tema central de la plaza, hacer un recorrido por la historia del toreo en el puerto.
Además tienes un presentador de lujo, ¿no? Te presenta el maestro Juan José Padilla, ¿no?
Sí, hombre, sí. Estoy muy ilusionado. Es buen amigo y bueno, se lo comenté. Y el hombre pues también se lo ha tomado bastante, bastante en serio. Lleva preparándolo tiempo y está tan ilusionado más que yo, ¿sabes? Y para mí es un orgullo y un privilegio, ¿no? Que te presente una figura del toreo de esa categoría, ¿no?
Mi compañero Manu Femenía también quiere preguntarte, Antonio.
Antonio, yo primero darle la enhorabuena porque yo tengo la suerte del 50 aniversario de Galloso, que usted estuvo para sacarlo a hombro, siguiendo al taurino. Y le doy la enhorabuena. Pero, ¿qué es lo primero que se le pasa a alguien por la cabeza cuando le dicen eso? ¿Es usted, va a ser usted el pregonero de la Plaza Real en la temporada 2022?
Bueno, pues como digo, para mí es un privilegio, ¿no? Para mí es un privilegio. Yo ya tuve también el privilegio de dar el pregón de la tertulia taurina al monasterio en el año 2009. Y bueno, aquella vez sí me cogió un poco más nuevo, de sorpresa, era la primera vez y demás. Y bueno, y esta vez, pues, metiéndote el miedo en el cuerpo, porque es verdad que al principio te metes el miedo un poco en el cuerpo, pero bueno, a medida que vas andando es muy fácil hablar del toreo en el puerto, es muy fácil, ¿sabes? Y así que las dificultades han sido menos y la ilusión máxima, ¿no?
Ahora, don Antonio, se está embarcando una corrida de cebada gago. Como profesional, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es bueno que se toree la diversidad de encaje en el mundo del toro?
Hombre, primero porque no desaparezcan, ¿vale? Primero porque si no se lidian los encastes minoritarios, están condenados a la desaparición. Eso es lo primero. Y después, que es un potencial genético que tenemos en España, es una raza única a nivel mundial, la raza de Lidia, y los distintos encastes yo creo que dan diversidad, dan emoción y dan otro punto de vista también al aficionado, ¿no? Que no, hombre, en España todos sabemos que más del 80% de la ganadería proceden de Vistahermosa. Y poder ver, tener la ocasión de ver una corrida de toro de Concha y Sierra, una corrida de toro de Miura o una corrida de toro de La Quinta, por ejemplo, hay muchas más, pero por ejemplo, eso al aficionado, al buen aficionado, le gusta, ¿no? Le debe gustar ver el comportamiento tan distinto de los distintos encastes, ¿no? Y la morfología tan distinta que tienen dentro de la misma raza los distintos encastes, ¿no? No tiene que ver un toro de La Quinta con un toro de los que estamos embarcando hoy para Pamplona, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se goza mucho también viendo, como vimos en Madrid, la corrida de La Quinta, ¿no? Embistiendo, ¿no? A ralentí, humillando y bueno, son comportamientos y morfologías distintas que yo creo que el buen aficionado lo agradece, ¿no?
Antonio, te vamos a dejar que siga con tu labor ahí en la Zorrera, en la finca de Cebada Gago. Y
muy bien.
Nos veremos la presentación de los carteles y por supuesto nos veremos el día 15 porque tenemos esa cita muy en agenda.
Os espero a todos por allí, ¿vale?
Muchas gracias.
Y ya te digo que estoy muy muy ilusionado, quiero darle las gracias al puerto porque hayan contado conmigo, que no lo merezco, pero bueno, me ha tocado e intentaré no defraudar y hacerlo lo mejor que pueda dentro de mis limitaciones, ¿no?
Estamos seguros de ello, Antonio. Muchas muy gracias bien. Por haberme atendido.
A vosotros, un abrazo.
Brilla el sol y en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de toro en la plaza del puerto.
Bueno, ya queda nada para escuchar eso.
Sí, sí, además, yo es que a Antonio hay que escucharlo porque además tiene una oratoria muy buena y sabe jugar muy bien con los tiempos a la hora de definir. Y yo ya te digo, lo vimos en el 50 aniversario de Gallorso, también los premios que se dieron el año pasado en el puerto, y él hizo una disertación espectacular, tanto de los premiados como del maestro José Luis Gallorso. Y la verdad que tiene un don de palabra exquisito, es un gran veterinario, pero además tiene una pluma y cuando describe y habla lo siente, tiene sentimiento y lo siente. Y además, como él dice, se lo toma muy en serio y con mucha ilusión. Y va a ser un espectáculo el pregón, seguro, no hay que perdérselo.
Seguro,
y
¿no?
Y lo que no hay que perderse es ya la presentación, Manolo, yo ya está nervioso, ¿eh?
Bueno, mira, pues vamos a seguir hablando de esas cosas. Porque hemos hablado de que, bueno, de que tenemos que estar con Gonzalo Cardevila el día 14 en Sevilla, ¿no? Pero nosotros somos también de arropar mucho a nuestros toreros de la zona, ¿no? Y el día 14 también tiene otro torero de la zona, otro torero de esta casa, una cita importante, ¿no? Que es su presentación en Madrid, las ventas, ¿no? Que no es moco de pavo. También coincidiendo con el ciclo de Sevilla, Madrid va a hacer de nuevo el certamen Cénate en las ventas. No sé si conoces el certamen.
He oído hablar, pero refrescame la memoria.
Sí, mira, Lop, tú que vas a Madrid bastante, en las ardanadas de los tendidos, ¿no? Mira, vamos a parar un momentito porque sí. Tenemos a Octavio Chacón y...
el maestro.
Maestro Octavio Chacón, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy mucho bien. Gusto. Ahí hemos acabado de terminar con Daniel Crespo, digo, para tocar el torero de la sierra.
Eso está bien. Me alegro, muchas gracias.
Oye, torero, Algeciras volvió a sonar la campana, ¿no?
Bueno, volvió, ¿no? Volvió a sonar porque después de... Tuve un comienzo de temporada bueno, llegué a Madrid con 5 o 6 correatoros en América. Y bueno, llegué a Madrid con todas las ilusiones, con una preparación buena, y cuando el toro no embiste, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y maté la descolada en Madrid, no salió las cosas como uno, pasé desapercibido por Madrid. A la semana después fui a la feria de Vic Defensa y tampoco hubo suerte. Mira, y ahora esta corrida de toro de Algeciras, pues mira, a Hugo Toro que dieron opciones y se pudieron cortar la oreja, ¿no? Y ahora, pues, ilusionado, ¿no? Después de varios días que no daba golpe en bola, ¿no?
Oye, yo cuando me he anunciado con la DGC Escolar, digo, bueno, ha apostado fuerte porque es una ganadería que tú conoces muy bien, que incluso las ha indultado un que otro toro.
Sí, pero bueno, esto de toro no saben ni las vacas, ¿no? Esto, anunciarme en Madrid, pues la verdad que para mí fue un privilegio, ¿no? Y una suerte poderme anunciar con un hierro tan prestigioso como es en este caso la de Escolar, ¿no? Como de tanto otro hierro, como de Vitorino, como de Pala, de Cebada, de Miura. Para mí un privilegio haberme anunciado en este tipo de corredor, ¿no? Y luego hicimos esta apuesta con todas las ilusiones, ¿no? Puesta en esa corredor. Pero bueno, pues no tuve suerte y es lo que hay, ¿no? Y esperaba, pues, que durante la temporada pues vayan medio queriendo, ¿no?
Oye, mira, Antonio, no sé si hacíamos antes mi compañero y yo, que ahora mi compañero te va a preguntar, hacíamos mi compañero antes de iniciar el programa una reflexión entre los dos hablando, ¿no? Porque hablamos, bueno, ¿dónde va a torear Torre Chocón? Porque tiene otro Chocón, y hablamos, bueno, tiene dos tardes en Francia, el 22 y el 24, donde va a dar una de ellas alternativa a Montero, un giro de Chiclana, ¿no? Pero hablábamos, oye, ¿cómo Contavio no está en Pamplona? ¿Cómo Contavio no ha ido a Valencia después de que la última vez fue a Salero Cogido? Digo, mira, que sí, que yo creo que hasta los figuras están apuntando a las corridas duras, y eso está restando también puestos a los toreros. Hombre, a las figuras de esas carteles, ¿no?
Lo mejor que lo sabe, es uno, ¿no? Pero ustedes que conocéis cómo está la profesión, pues agradecido a lo poquito, a lo mucho que uno tenga, y uno no se puede quejar, ¿no? Y a lo mejor, pues, a lo mejor no he dado motivo suficiente, y a lo mejor cuando lo he dado, pues tampoco han contado conmigo, ¿no? Esto es una incertidumbre todo. Y ahora mismo, pues, cada día una preparación, un día seguir creciendo, y ahora voy a la feria de tan importante como es Daco, la de Miura, después la de nuestro paisano chiclanero Francisco Montero, que también buena con la de Cuadri, y ya después, pues, pendiente de carteles, ¿no?, que se anunciarán en estos días, ¿no? Oye, poquito pero intenso, ¿no? Poquito pero intenso, y siempre sin salirme de mi circuito, ¿no?
Hombre, siempre Francia te está dando un sitio muy grande, ¿no?
Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que uno cuenta con Francia, que ahí donde respetan el triunfo, y después en España, pues, también hay muchos sitios en lo que se acuerda, donde Octavio Chacón ha estado, donde ha triunfado y donde también quieren seguir contando con él, ¿no?
Hombre, yo espero verte todavía vestido de magallánico.
Hombre, si me hubiera, y también me pudiera decir Manolo, verme en el puerto.
Hombre, me gustaría, ¿no? También, ¿sabes? Viene una corrida de la quinta, pero tú ya sabes, como yo, que la va a matar a tres figuras del toreo, ¿no? La corrida de la quinta.
Ya. Claro que sí.
Que es lo que hablamos antes, que muchas gestas están haciendo ahora, este año,
¿no? Bueno, muchas gestas, ¿no? Y yo, todo lo que sea por el bien de la fiesta y por el bien de los aficionados, me parece perfecto, ¿no? Me parece genial, ¿no? Pero que no nos olvidemos que hay muchos toreros y muy buenos toreros que están parados, que necesitan de una oportunidad, ¿no? Tampoco hay que echar eso al olvido, ¿no?
Yo espero verte vestido en magallánico.
Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, de momento hemos puntado en Algeciras, el año pasado puntué en Sanlúcar, y bueno, y ojalá, ¿no? Y si va para Sanlúcar la corrida de esta magallánica, si va una de las corridas llamadas o denominadas como dura, pues aquí estoy yo para que cuentes conmigo, ¿no?
Aquí Carmelo en estos micrófonos dijo que la magallánica siempre será una corrida dura.
Bueno, pues si he dado motivo y si lo veis bien, pues aquí estoy yo nomás que para ir encantado, ¿no?
Mi compañero Manu Femenía te va a preguntar.
Maestro, una preguntita, hombre. Yo tuve, lo que dijo usted de Madrid, yo tuve la suerte de estar allí, pero es verdad, la de Escolar no han vistió para nada. Mire usted, ¿qué todavía tanta diversidad de encaste? Yo sé más o menos que me contesta, pero ¿tiene algún encaste preferido? ¿Alguno que, digo, se puede este toro cuando lo someto, se reboza más en la muleta o me veo yo más favorecido?
Pues si te digo la verdad, yo soy feliz, y yo he querido coger este camino, que para mí no son duras, ¿no? Que para mí son un poquito más exigentes de la cuenta, y después siempre las corre todo duras, siempre había otro tipo de toro matado. Y yo sí empecé a coger el lado positivo, ¿no? Porque para matar este tipo de corre toro tiene que estar muy fuerte de mente. No puedo ir diciendo que no me salte, que no me mire, que toro más lío, nada, ¿no? Siempre buscar las cosas positivas. Mira, el toro de Miura, el tipo también, viste bien, disfrute, ¿no? El de Escolar también, el de Golfo, el de Cebada, todo siempre se anuncia con este tipo de galería, va con la ilusión de que salga
acá. Torero, te vamos a dejar porque no tenemos buenas coberturas contigo, te estamos perdiendo muchas veces. Te invitamos a que en este mes de julio, cuando estemos más tranquilos, te vengas una tarde por aquí, por el puerto, eche la tarde con nosotros aquí en el estudio y te hagamos una entrevista como tú te mereces, más en profundidad y conozca. Y el puerto revuelva a conocer quién es Octavio Chacón, que yo creo que el puerto nunca se ha olvidado de él.
Pues eso está hecho, ¿no? Cuando queráis. Manolo, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo a ti, Torero. Muchas gracias.
Bueno, decir una cosa, que esto que llaman gesta ahora, en la época del Bienvenida, por ejemplo, del macho Bienvenida...
¿Era lo normal?
Era lo normal, ¿no? Y como uno de ganar a otro, iba por una ganadería más dura todavía.
Sí, y por eso yo creo que Morante ha empezado también ese camino. Me dice, vamos a recuperar esto también.
Sí, sí.
Morante se está anunciando dos tardes en muchas ferias, pero está cogiendo una normal y una...
Una más dura.
No,
está haciendo una labor
increíble en el campo. Y está haciendo que toreros como Talavante, Juli, Miguel Ángel Pereira, Manzanero, todavía no termina de entrar, pero terminarán entrando.
Seguro.
El Roca Rey también ya le está haciendo pasos en alguna. Estén haciendo lo mismo, porque o se sigue o se pierde el camino. Y Morante está trazando el camino de volver a esa tauromaquia de principios del siglo XX.
Antonio Ruiz nos ha dicho que la diversidad de encaches, se pierde el toro bravo y cada encache tiene su personalidad. Y
nos quedan ya pocos minutos, creo, ¿no, Dani? Y lo que te voy diciendo de las ventas. Se instalarán unos mercados de productos madrileños, todo eso en Madrid, en las galerías de los tendidos altos del 5, del 6, del 7 y las terrazas colindantes para poder disfrutar de estos productos que tú vas al puesto, te compras desde las 8 de la tarde hasta la 1, vas a comprar y te puedes gustar esos productos que no son cocinados, que son vinos y chacinas.
Y Madrid parece que va a seguir Nautalia, ¿no, Manolo?
¿Qué?
Nautalia parece que sigue en Madrid.
Va a seguir, lo más seguro. De momento está a punto de Plaza 1. Bueno, puedo decir, solo el cartel. Esta semana adelantaremos, pero el 14 de julio, con Vista Alegre, contará Rocío Romero, que se presenta, José Fernando Molina, que ya ha salido por la puerta grande esta temporada en Madrid y que va a tomar la alternativa en Albacete, y el Melli, que todavía hace su presentación, y luego habrá una gran final con Fuente Imbro el 4 de agosto. Esperemos también que el Melli esté ahí.
Esperemos.
Con Siempre Así, cuando vuelva a Sevilla, porque volvemos a Sevilla con el torero del puerto.
Ya estamos en Sevilla.
Donde está el Cardevilla. Y nos vamos corriendo por la Plaza Real para la presentación de los carteles. Daniel Borne en el control técnico, Manu Femenía.
Ya estamos ahí.
Durante la semana, yo creo que con un programa de por la mañana daremos a conocer un poquito los carteles. Y el próximo viernes, programa exclusivo de los carteles de la temporada del puerto de Santa María.